Hoy es martes, 19 de enero, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Aguirado.
Pues muy buenas tardes. A ver, ¿qué os contamos hoy? Pues mirad, tal día como hoy, un 19 de enero de 1736, nace James Watt. ¿Y quién es este buen caballero? Pues un ingeniero industrial que hizo notables avances en la máquina de vapor. Y tal día como hoy, en 1755, fallece Jean-Pierre Cristin, que es el creador de los termómetros en escala de centígrados.
El famoso señor Cristin.
El mismo. Pero además, un 19 de enero de 1883 se pone en funcionamiento en Ross, Nueva Jersey, la primera red de alumbrado público con cable eléctrico, construida por Thomas Edison.
A ver, Concha, sí. Esto es muy interesante.
Pues sí, verdaderamente.
Pero ¿qué tiene que ver este efemérides con el programa de
sí,
hoy?
Sí, porque esto es un programa de teatro, ¿eh, Concha?
Sí, pero no sé si te acuerdas.
No, se me ha ido nada, concentrarnos. Es que tiene que ver mucho, porque hoy tenemos aquí a Javier Gutiérrez, uno de los impulsores del canal de ciencia Neuras, que lleva funcionando con bastante éxito en YouTube un montón de tiempo, aunque ahora nos lo contará él. ¿Y por qué traemos a Javier Gutiérrez a un programa de teatro? ¿Os lo preguntáis?
Yo desde el principio.
Desde el principio de los
Desde antes de sonar la melodía estaba preguntando qué hace este chico aquí.
Correcto. Bueno, pues yo lo digo. Primero porque es amigo nuestro y este programa nació con el objetivo, entre otros, de promocionar socialmente aquellos proyectos que surgiesen del ámbito que rodea Anima Sur.
Correcto.
Así que bienvenido, Javier, y en primer lugar me gustaría preguntarte, ¿por qué decidisteis hacer vídeos de ciencia para Internet?
Pues mira, todo esto nace de un grupo de amigos que lo que queríamos era prolongar nuestra época, el periodo más creativo que tuvimos, que fue la universidad, uh-huh. y que una vez finalizado no queríamos que se perdiese y queríamos seguir colaborando juntos y sobre todo aprendiendo y haciendo un portfolio en el que poder enseñar nuestro trabajo.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues de esto tenemos que decir a nuestros escuchantes que dentro de este canal podremos conocer cosas tan curiosas como que la hija de Lord Byron fue la primera programadora de la historia, o cómo se forma una estrella, o estrella solar. Porque nosotros estamos aquí en un programa lleno de estrellas.
Pues más fastidiado, porque estaba yo aquí ya en el YouTube clicando, digo, a ver, porque yo tenía que devenir yo una cosa de estas.
Efectivamente. Y una cosa que me ha parecido muy curiosa, el porqué del olor de la lluvia. Uh-huh. Y en torno a eso se me ocurre preguntarte, ¿cómo surgen estos temas?
Bueno, en realidad son temas que nos interesan y que decidimos pues estudiar para poder hacer vídeos y demás. En concreto, los que comentabas tienen que ver con la Semana de la Ciencia de Madrid, uh-huh. que se organizó en el mes de noviembre, si no me equivoco. Y nada, contactamos con algunos científicos que daban charlas o exposiciones y a través de ellos pues organizamos esos vídeos, uh-huh. estudiamos el tema y
pero es que son muy curiosos, la verdad es que cuando te metes en el canal de Neuras sí que te apetece como seguir navegando, porque son vídeos no excesivamente largos, uh-huh. además, y están muy bien rodados, muy bien explicados, no sé, son muy atractivos.
Porque efectivamente estaba pensando en eso, que son todo temas muy atractivos. Entonces, ¿cuál es vuestro público objetivo? ¿Lo hacéis pensando simplemente en gente pues un poco a nivel de ciencia o un público más amateur como yo que no tengo ni idea? Y
no, es más a un público amateur, porque de hecho ninguno de nosotros somos científicos, uh-huh. sino más bien interesados por la ciencia y aprendemos a la vez que aprende la gente que ve nuestros vídeos, entonces por eso es más para un público amateur y a partir de ellos pues vamos aprendiendo todos juntos.
Bueno, pues ahí voy a estar yo ya porque esto me
interesa. Sí, además tiene muchos me gustas, ¿no? Tiene muchos seguidores. Oye, habéis grabado en la Estación Espacial Europea, en el Real uh-huh. Observatorio de Madrid, en el CSIC. ¿Es complicado conseguir los permisos para estos reportajes?
Pues sabes, Concha, lo que nos hemos dado cuenta al intentar organizar estos vídeos es que los científicos están deseando hablar, que alguien haga caso al trabajo que están haciendo y que muchas veces no es público, no se puede ver. Uh-huh. Y entonces es bastante fácil contactar con ellos y organizar para que te puedan contar todo su trabajo. Y de hecho accedemos a sitios que que es difícil, de difícil acceso. Uh-huh. Y por ejemplo, pues en la ESA estuvimos en Cebreros, que hay una estación, una antena de seguimiento de espacio profundo de satélites, y allí dentro entramos, pues dentro de la estación.
¿Y con el material y todo no tuvisteis problemas?
No, ningún problema. Ya te digo, están deseando hablar y deseando contar su trabajo.
Y es que la gente quiere contar su historia, la vida es así.
Pues sí.
De hecho,
sí,
había el periodista este que presentaba hace años el programa este, Los Ratones Colorados, que se quedaba callado en medio de las entrevistas, él decía que lo hacía así porque la gente quería hablar. Entonces, si no les decías nada, la gente hablaba.
Claro.
Y es que es verdad que cada persona te quiere contar su historia y lo que le interesa, entonces...
Sí.
Es verdad, ese método también lo utilizamos los entrevistadores de entrevistas de trabajo.
Ah.
El silencio para que cuente.
Sí, porque aquí nuestra amiga es una infiltrada.
Viene de Recursos Humanos. Hombre, se me ocurre que por qué no utilizar nuestros propios recursos. Si alguien quiere hacer una pregunta o alguna empresa está interesada en una persona de Recursos Humanos, que nos siga.
Este es el momento.
O incluso nosotros, alguno de nuestros compañeros quiere pasar una buena entrevista personal, pues a lo mejor sí que le puedes asesorar en cualquier pregunta que nos deje en Facebook. Bueno, en otro orden de cosas, sé que habéis realizado videoreportajes para la Asociación Diafasia y que queréis con ellos dar a conocer esa patología e informar de las terapias que hay muy efectivas a través de la música. Bueno, pues ahora cuéntanos, ¿qué es la afasia y en qué consiste estacato?
Pues mira, la afasia es un trastorno de comunicación que se produce por daño cerebral, normalmente por un ictus, y las personas que lo sufren pues tienen el problema de que no son capaces de verbalizar lo que quieren decir. Es decir, no han perdido la capacidad de razonar, de estructurar frases, pero sí han perdido la capacidad de comunicarlas. Lo que descubrimos es que las personas con afasia, en cambio, sí que pueden cantar. Entonces, son incapaces de repetirte una frase, pero si esa frase es la frase de una canción, sí que la pueden decir. Entonces, se nos ocurrió la idea de contactar con diferentes grupos que hiciesen el proceso de dar voz a la gente que no puede expresarse. Y eso es básicamente estacato. A través de la asociación conocimos a Emilio, que es un compositor de música riojano que sufrió afasia, y para su recuperación decidió instalar un programa de karaoke en su casa y poco a poco empezó a cantar, porque el programa le permitía pues bajar el ritmo, bajar el tono, y poco a poco fue cantando más veloz las canciones, y a partir de allí pues recuperó más o menos el habla. Él nos hizo una melodía y esa melodía pues se la entregamos a grupos de música como Melocos, como Envidia Cochina, Super Submarina, e hicieron una canción con ella.
Qué bonito proyecto.
Sí,
además,
sí.
Yo me he metido en alguno de ellos y me hizo mucha gracia la de Amaral, que decía, yo no podía decir sí o no, y hay una canción de Amaral que si digo sí y cantándola... Empezó a razonarlo, porque lo razonan muy bien, estructuran muy bien las frases como cualquier persona, pero luego a la hora de emitirlas, las emiten desordenadas y además no sin sentido. Claro,
básicamente lo que sienten es impotencia muchas veces de no poder comunicarse bien. Y a través de las canciones sí que es como un alivio para ellos porque pueden cantar y se les entiende completamente.
Qué bien.
Yo te quería preguntar si lo sabes, si no ya lo buscaré, pero ¿es solamente un trastorno que afecta al habla o también a la comprensión? O sea, ¿ellos son capaces de comprender frases largas, complejas y tal? O...
Sí, puede afectar a la comprensión, pero básicamente es el habla, porque por eso es esa impotencia de entender exactamente lo que te están explicando y no poder responder de la manera correcta.
Ajá.
Bueno, pues vamos a irnos ahora un poquito a lo personal. Javier, ¿por qué elegiste el área de la comunicación audiovisual y qué dificultades encuentras en tu camino laboral?
Bueno, la dificultad es el mercado ahora mismo, por eso hay que buscar estrategias como estas que sirven para no parar de trabajar, para ir haciendo pues un portfolio, una muestra de trabajo que es bastante importante para poder luego enseñarla a un puesto de trabajo.
¿Y por qué la comunicación audiovisual? ¿De dónde te viene todo eso?
No sé decirte. No. Podría ser de mi padre, a lo mejor, que era actor de teatro, escritor de teatro. Pero luego también tiene mucho que ver con la adolescencia, con los gustos que yo tenía, la televisión, etcétera, uh-huh. Y a partir de ahí pues decidí...
Dedicarte a esto, ¿no?
Básicamente.
Bueno, muy bien.
Bueno, a todos nuestros invitados les solemos hacer una última pregunta. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciéramos? Y ya sabes que aquí puedes hablar de lo que quieras.
Pues mira, no sé decirte si quiero hablar de próximos vídeos que vayamos a hacer en el canal... Uh-huh. O directamente nos vamos a la gala de los Goya.
Pues oye, yo podríamos hacer, os propongo lo siguiente. ¿Y por qué no hablas de los próximos vídeos? Metemos la canción de Morocos.
Perfecto.
Y luego nos habla de la gala de los Goya.
Fenomenal.
Pues ala, pues, los micrófonos son tuyos.
Vale, perfecto. Justo vamos a lanzar ahora mismo, porque lo estamos terminando, un vídeo sobre la sinestesia. Uh-huh. Que es un aquellas personas que confunden ciertos sentidos, entonces pueden ver colores o al tocar el tacto de determinados objetos les provoca pues sensaciones de gusto, etcétera. Y tenemos justo una de las compañeras de Neuras que es sinestésica, entonces a partir de ella surgió la idea.
Es de la que habla con alguien y le ve en un color, ¿no?
Exacto.
O cada palabra le adjudica un color o un número.
Tiene una buena memoria porque los días de la semana tienen un color concreto o los días del mes, y entonces es capaz de recordar fechas exactas, horas exactas, etcétera.
Fíjate qué maravilla.
Curioso.
Sí, sí.
Pues porque no la tengo aquí, pero había un grupo antiguamente que se llamaba Los Flechazos, que tenía una canción que se llamaba El hombre que confundía los sentidos, y un poco contaba esto. Pues vamos con la canción de Melocos, ¿no? Y seguimos luego hablando de los Goya.
Muy bien.
Pues sigamos hablando de los Goya, ¿no? ¿Qué nos quieres contar de los Goya?
Yo, básicamente, lo que quiero ver es el discurso de Resines, porque va a ser muy, muy interesante.
Sí.
Va a ser momentazo, sí. Después de aquel patinazo de hace
exacto,
años.
Exacto, ya si lo hace rapeado, imagínate.
Oye, ¿vosotros qué es lo que os gusta? ¿Os gusta algo de los Goya, de la gala de los Goya? ¿O...?
Pues yo es que tiene muchos altibajos los Goya. Yo he visto que hay galas de los Goya que son infumables, son muy largas, tediosas. Oh. Y otras, sin embargo, yo creo que a mí lo que me gusta de momento es el anuncio de promoción, fíjate.
Sí,
han estado acertados.
Me parece como simple pero bonito, o sea, como una duda que todos tenemos, ¿podré mejorarlo este año? Entonces, bueno.
Sí, es verdad, sí, que sí. Luego también el mérito de la gala también depende de los presentadores
mucho.
Y de la simpatía que generan esos presentadores con el público. Entonces, al final, porque lo de los premios, pues, te puede gustar más o menos, pero
depende
pues
mucho
más, ¿no?
Yo creo que los premios dependen mucho de las productoras, de la promoción de la propia película, no sé, y como todos los premios, pues a todos nos parecen siempre injustos, ¿no? Porque tan injustos.
Pues muchas gracias, Javier, tienes una voz muy bonita, radiofónicamente hablando.
Nada, gracias
y
a vosotros.
Y te vamos a despedir de aquí.
Muy bien.
Por cierto, Concha, nos han preguntado si vamos a continuar con la sección de términos teatrales.
Ah, por supuesto. Lo que pasa es que en los últimos programas anteriores hemos tenido unos contenidos muy apretaditos, así que a partir de febrero comenzaremos con esa sección.
Genial.
Pues hablando de secciones, si os parece, comienzo con la mía. ¿Os parece o no os parece?
Nos está pareciendo vivamente.
Fenomenal,
estupenda,
¿verdad? Pues vamos a empezar la sección con esto.
¡Qué espectáculo es la pradera!
¿Se alegra de haber venido?
¡Mucho! ¡Tienes en el Manzanares! ¡Qué poco caudaloso!
¿Le llamó un vasito de agua?
Hombre, no es comparable al Miño o al Sil, pero es un río bien simpático y agradable. No entiendo por qué los periódicos le están echando siempre pullitas al pobre río.
¿Todo lo compara Galicia?
¿Acaso usted no hace lo propio con Andalucía?
Yo todo lo comparo a usted y cualquier cosa sale perdiendo.
Toma ya, vaya piropo.
Sí.
Yo todo lo comparo a usted y cualquier cosa sale perdiendo.
Sale perdiendo.
Ay. Bueno, pues esto que escuchábamos no es otra cosa que la obra de teatro Insolación, de Emilia Pardo Bazán, adaptada por Pedro Villora, y que estará en el María Guerrero hasta el próximo 24 de enero. La protagonista en esta ocasión es María Danez, como hemos escuchado, y bueno, que de repente he pensado yo para mí mismo, ¿cuánta mujer, no? Emilia Pardo Bazán, María Guerrero, María Danez. Y se me ha ocurrido ir un poco más allá e investigar sobre la presencia de la mujer en el teatro y sobre todo en la dramaturgia teatral. Y es por todo eso que hoy os voy a hablar del teatro y de las mujeres autoras. Ahí estoy yo con una música cañera que he dicho, voy a meter aquí en plan super mujer. Bueno, pues sigo con mi tema. Eso sí, con permiso de estas dos autoras que se sientan a mi vera, es decir, mis compañeras Concha Gómez, que tiene varias obras publicadas, y Cristina Aguirado, que también ha hecho sus pinitos. ¿Me dejáis hablar de autoras?
Venga, sí, háblanos.
Me han mirado las dos como un cara de, pero es que ¿por qué siempre nos tienes que meter en algún fregado?
Y solo di cosas bonitas.
Solo cosas bonitas. Y es que son varias las editoriales que últimamente se han interesado por las dramaturgas. Os pongo un par de ejemplos. La famosísima e histórica Cátedra y La Uña Rota, con cuyos responsables hablamos hace unos programas en nuestra emisión dedicada al Salón del Libro Teatral. Ya ellos nos comentaban en su momento su interés por el teatro escrito por mujeres. Seguro que os acordáis. Bueno, Concha seguro que se acuerda que estuvo allí. Bueno, pues estas editoriales se han fijado en figuras como la de María Lejárraga, que escribió sus obras a principios del siglo XX, firmadas todas ellas con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, que, por cierto, solo reconoció la coautoría de las obras junto a su mujer, es decir, ni siquiera la autoría antes de morir. La obra de Lejárraga fue tal que incluso se ha comprobado que de ella era también alguna de las obras de Eduardo Marquina. Sí, el del Teatro Marquina. Pero que las mujeres tenían dificultades para escribir, y no precisamente por su talento, sino por el boicot, y donde digo boicot, podría decir machismo de sus compañeros, podemos verlo desde siglos atrás. Vayamos al siglo de oro, por ejemplo. Tenemos noticia de pocas autoras, y no porque no las hubiera, sino porque escritores como Quevedo tachaban de inmoral la incursión de la mujer en las letras. A pesar de ello, María de Navas, Ángela de Acevedo o María de Zayas y Sotomayor han conseguido pasar a la posteridad. De esta última, dijo Lope de Vega, que era un genio raro y único. Que mujeres como ella, en fin.
Si es que Lope de Vega solamente las quería para el amor.
Lope de Vega es que tenía unas frases muy acertadas todo el tiempo.
Sí.
Una cosa un poco...
Era solo para el amor.
Con el tiempo las cosas han cambiado, pero no tanto como para que podamos hablar de igualdad. Estaría bien preguntar a nuestros escuchantes el nombre de alguna autora española teatral actual.
Mío.
Eso iba a decir, así a bote pronto, ¿qué creéis que nos dirían? Yo sé, Concha, que tú me vas a decir mucho, pero ¿qué creéis que nos dirían?
Ay, yo no digo nada, luego todo se sabe.
Y es que tras la Guerra Civil, aparte de la incursión teatral de alguna novelista como Carmen Martín Gaite, pocos nombres nos suenan. Yo he conseguido tres. Dora Sedano, Julia Maura y Ana Diosdado, a la que escuchamos aquí también hace relativamente poco con motivo de su fallecimiento.
Bueno, pero os voy a dar a chicas, chicas que nos estáis oyendo esta sección, os voy a dar una buena noticia.
Dale ahí.
Sí, ahora mismo están publicando, y con bastante éxito, Diana de Paco, Yolanda García Serrano, García Pallín, Antonia Bueno y varias, de las que no logro acordarme, pero que insistir en ello.
Oye, a ver
si que ánimo, chicas, y escribir. Escribir porque yo tengo que decir una cosa, y la tengo que decir ya, Juan.
Venga, dila.
Con esa música de fondo, pero la tengo que decir.
Dale.
Bien, si en el certamen de teatro mínimo Animasur recibimos 96 obras de teatro el año pasado. De las 96, solo 3 eran escritas por mujeres. Y eso no, chicas, eso no. Ese bolígrafo tiene que moverse, pero ya.
Pues eso no cuadra con lo que iba a decir, porque eso... A ver, sin embargo, las autoras las autoras españolas están ahora mismo en un momento fuerte, o sea, están haciendo piezas muy interesantes. A ver, os doy un
dato. A lo mejor es porque ellas escriben máximo y nuestro certamen es mínimo.
Puede ser.
Es el chiste malo de hoy.
Mira, para la publicación del libro de la editorial Cátedra, del que os he hablado antes, que se llama Dramaturgas del siglo XXI, se pensó en 50 nombres de dramaturgas, lo que nos da una idea de la vitalidad del momento que vivimos en la escritura dramática hecha por mujeres. Dos nombres, por ejemplo, ahora yo os doy dos: Paloma Pedrero y Angélica Lidl, de las que se ha dicho que su calidad literaria no desmerece, sino que en muchas ocasiones supera las de sus compañeros hombres, ahora conocidos y renombrados como Juan Mayorga o César López de Llera. Para terminar, y ya con esto porque si no me voy a enrollar mucho, sí que me gustaría acercaros a algunas cifras para ver en qué punto estamos. Veréis, desde su creación en 1978, el Centro Dramático Nacional ha sido dirigido por 8 hombres y solo 2 mujeres. Nuria Esper, que tuvo que compartir la dirección con 2 hombres, e Isabel Navarro. Hasta el 2007 ninguna mujer había dirigido una obra en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Fíjate, vergoña, vergoña, que diría el Papa.
Efectivamente. me pierdo, Concha, me hablas y me pierdo. Y lo que voy a decir,
suele suceder.
Efectivamente. Y hasta 2011 ninguna se había encargado de la dirección del Teatro Real. Y ya para terminar, los premios. Venga, pues el Nacional de Literatura Dramática solo lo han recibido 2 mujeres, Lluïsa Cunillé y Angélica Lidl. El Lope de Vega, solo una, Tania Cárdenas. El Calderón de la Barca, que es el menos machista, lo han recibido 21 hombres y 7 mujeres. Y el Tirso de Molina, solo una mujer desde 1990, Carmen Losa. Así las cosas, no es de extrañar que con este panorama se hayan creado premios exclusivos para mujeres, como el María Teresa de León, que nació en el 94 y ya no se convoca. Y ya termino.
Pero fíjate que, bueno, pues aunque no me guste que en un certamen se deje de convocar, porque a nosotros nos ha pasado también y eso no le gusta nunca.
A mí me disgustó mucho que se dejase de convocar el de la sonrisa vertical.
Sí, pues sí, verdaderamente.
Efectivamente.
Pero no hacía distinción entre hombres y mujeres. Yo creo que tiene que haber personas que escriban bien.
Sí.
Si son hombres, estupendos, si son mujeres, maravilloso.
Bueno, de hecho es un poco lo que se pretende con las plicas, ¿no?
Claro.
Cuando hay un concurso, sí, un etcétera, etcétera, pues lo que se entregas una plica donde no se puede ver el nombre de la
mujer. Claro. Y entonces yo creo que pues, viene dado un poco por eso, porque también se presentan pocas. Pero a todas las amigas dramaturgas que nos estén escuchando, no os preocupéis, porque habrá un programa para vosotras donde todos esos nombres que no han aparecido hoy y que forman parte de nuestras bibliotecas y de nuestros escenarios, sobre todo, saldrán a la palestra.
Me parece fenomenal.
Genial.
Hacemos un especial, ¿no?
Sí.
Ay, os tengo que confesar una cosa, y es que me siento fatal.
Ah, pues nada, espérate un momento, confiésate.
Me voy a confesar.
Venga, dinos.
Es que preparando el sonido del programa se me ha olvidado coger la canción de Cristina.
¿Qué fue? O sea, podríamos tatarear si nos acordásemos.
Es que es complicado, es que es complicado. ¿Te puedo poner otra?
Sí, porque es un sonido un poco...
Venga, te voy a poner otra, ¿vale? Tú que tienes siempre esta sonrisa tan bonita. Bueno, yo os dije que hoy traía canciones vitalistas
total,
todo el tiempo, entonces
total.
Pues nada, vitalistas y mujeres.
Venga.
Vale, Cris.
Pues ahí voy. Es que me he emocionado, oye.
Pero si es una santa, o sea, nos olvidamos
de su música,
de su música.
Me olvido de su sección.
Y se emociona, que además se emociona bien.
Señores,
sí, claro.
Compañeras como estas...
Es que mola, hombre, joder, ya que se ha olvidado, pero ha puesto luego una música que...
Verdad,
claro,
verdad.
Esto es, sí, efectivamente.
Esto es fuerte positivo.
Es un profesional. Bueno, pues hoy voy a hablar de efectos de sonido.
Oh.
Sí. Hoy me meto en un terreno
escabroso.
Escabroso, sí. Porque bueno, todas las obras de teatro, las películas que vemos en el cine, incluso la radio, tiene efectos de sonido.
Sí.
Estamos de acuerdo, ¿verdad?
De acuerdo.
Bueno, los sonidos se hacen muchas veces pues con las nuevas tecnologías, ¿no? Que hay la grabación pues de un tiro, este tipo de cosas.
Yo no te quiero decir cómo me las ingenio, pero sí.
Sí, efectivamente, ¿no? Se hace un poco
sí.
Este tema de cosas, sí. Grabaciones. Pero hay una profesión que hace imitaciones de sonidos, diríamos, ¿no? Uh-huh. Porque si es un disparo, no haría un disparo, sino de otra forma llegaríamos a oír ese disparo. Uh-huh. Y son los hacedores de sonidos. Que para que os hagáis una idea, esta profesión solo hay 4 personas en España.
¿Solo 4?
Solo 4.
Amigos parados, estudien ustedes para ser hacedores de sonido. Y no vale con tirar cerutos, ¿eh? Que ya me estoy imaginando yo unos cuantos.
Efectivamente. Y además no hay escuela para formarse para esto. Así que cada hacedor de sonido pues consigue los sonidos de diferentes maneras. Yo voy a poner algunos ejemplos de sonidos que se han hecho de una manera pero que podrían hacerse de otra.
Fenomenal. ¿Vale?
Por ejemplo, una marcha de tropas. ¿Cómo creéis que se puede hacer una marcha de tropas?
Contratando una tropa. Pero te sale carísimo.
Efectivamente.
Están las tropas por las nubes.
No, efectivamente.
Si tamborileas en la mesa muchas veces, o sea, así.
Bueno, podría ser. Podría ser una
tropa cutre, pero tropa.
Podría ser. Bueno, una otra forma sería pues con una cajita de cartón, con unas dimensiones, pues para que os hagáis una idea, es pequeñita, 20 por 10 por 5. Le
esto
metemos...
por si alguno lo quiere hacer en casa. Es la receta para hacer...
No,
para
que te la
hacer...
puedes llevar en el bolso.
Es que es súper práctico.
Es que no necesita una tropa.
¡Tropas de bolsillo!
No, una tropa en su vida.
Claro, efectivamente.
Pues esta caja la ponemos con una pequeña cantidad de gravilla. La sostenemos en las manos.
Que y gravilla aquí... no es que esté muy enferma, sino es esta cosa que se... Te...
La arenilla,
segundo
sí.
Chiste malo.
Bueno, la sostendríamos en la mano y la agitaríamos con precisión para hacer el sonido de una tropa.
De una tropa.
A la que dices eso, tengo que comentar que el ruido que a mí más me molesta es el instrumento este estúpido que suena como lluvia, que es un tubo súper largo que tiene semillas de no sé
la
qué
mierda. La caña de lluvia, a mí me gusta la caña de lluvia.
Pues a mí
Juan,
me genera un estado de nervios. Pues concha, es que es un estado de nervios.
No, esto y mis dos cocos. Cocos de cocos de
esto sí, una
de los caballeros de la tabla cuadrada y sus locos seguidores, que salía uno tocando unos cocos haciendo que venía un caballo.
Pues a mí me pone frenético, pero un estado de nervios y de mala leche que no te puedes hacer una
¿sí?
idea.
Sí, bueno, nunca llevaré a clase la caña de lluvia.
Pero... La has llevado y estaba allí.
Sí,
pero soy un gran actor.
Pero no lo volverá
¿sí?
a hacer.
Lo disimulaste muy bien.
Bueno, pues aparte de la lluvia también podemos hacer granizo.
Hombre, claro.
Vaya hombre.
Pues faltaría más.
Igual te pisa una parte de la sección.
No pasa nada. Porque ¿y cómo hacemos granizo?
¿Hacemos un poquito de lluvia?
Venga.
Oye.
Eso sería una forma.
Está lloviendo. No vamos a decir cómo. A ver si alguien adivina cómo está haciendo Concha la lluvia. Le voy
venga,
a hacer una foto.
Sí. Bueno, mientras le hace la foto,
continúa,
yo continúo.
Que está lloviendo, pues el no granizo, vaya a ser que arrecie.
El granizo después de esta lluvia podría llegar, pues, con un envase, una lata circular. Podríamos echar judías dentro.
Ya estás inmortalizada, Concha.
Y, gracias.
Y de esa forma caería granizo.
Judía, que no garbanzo.
Efectivamente, efectivamente.
No, que luego la gente...
El sonido es diferente.
Hombre.
Y un viento. ¿Cómo podemos hacer el viento como está el viento?
Has visto que estamos anticipándonos a tus deseos.
Vamos a ver.
Esa sería una manera que ha sido que soplar al
por favor,
al
por favor. Mayday, mayday, que alguien recoge ese tornillo que se nos acaba de caer. Bueno, continúa con nosotros.
Bueno, pues nuestro amigo Juan ha soplado al micro. Y ese ha sido el viento.
Efectivamente.
Pero otra forma sería pues juntando las manos y soplando a través de los dedos, sonaría también el sonido del viento.
Ay, Concha. ¡Qué buena ventolera eres!
Y si lo hacemos todos a vez, más viento.
Más viento.
Claro.
5.000 personas. Sería mucho viento.
Y un relámpago. ¿Qué?
Una chapita pues, metálica.
Esa ya me la sabía, sí.
Eso es una plancha de hojalata que tiene flexibilidad y haría el relámpago.
¡Ay, que me gusta esta sección hoy!
A mí también. Me lo estoy pasando muy bien. Pero... Por favor, ¿podrías fotografiar la cara de escéptico que tiene en este momento Javier Gutiérrez? Diciendo, o sea, por favor, ¿dónde me entré? Continúo.
¿Y cómo hacemos el frenazo de un coche? Pues cogemos un corcho mojado y en un cristal lo derrapamos.
Oh.
¡Ay! Es lo que voy a hacer nada más llegar a casa.
¿Y si en ese frenazo se chocan dos coches?
Oye, pues esto me interesa. Porque leí una obra de teatro que había un accidente de coche o algo, y yo dije, ¿qué?
Morir o no, de Sergi Belver.
Pues sí, efectivamente.
Era una la moto, del puente. Era una moto contra una contra un coche.
La del puente, sí, sí.
Una cosa.
Bueno, Concha, pues leemos lo mismo últimamente.
Bueno, pues cogeríamos un cubo de estos de metal, un cubo de basura de estos de metal.
Sí, que tiene uno
en casa, en su casa.
Cubo de basura.
Rompe unas cuantas cervecillas de la noche anterior. Las
pues
botellas.
Sí. Ah, vale. Primero se bebe la botella y luego ya se mete en el cubo.
Te diré que con una cuanta, o sea, lo que haya dentro de las botellas puede ser lo mismo, ¿no?
Pero os estáis dando cuenta de que nos estamos pasando de la hora y ve, estamos derrapando mucho mentalmente.
Venga.
Sí, venga, continúa.
Bueno, pues en este caso en el cubo con cristales lo golpearíamos y haría el sonido de dos coches chocándose. Sigo, yo tengo así un montón,
¿eh? Os vamos a seguir, si te parece, con dos o tres efectos más y los dejamos para otro programa.
Por ejemplo, un tren en marcha.
Yo soy bastante bueno haciendo sonidos y que
yo
lo hago así.
Yo soy más de tren parado también.
Pues cogeríamos dos bolas de papel. Contra mejor, más calidad tengan las bolas, mejor.
Espérate.
Porque al roce se frotan entre sí con ritmo.
Ah, con ritmo. No, no, no. Es...
Efectivamente. Y barrer, ¿cómo haríamos barrer? Porque qué fácil sería coger un cepillo y ponerse.
No, quiero hacer barrer. Vamos al siguiente.
Pasamos de barrer.
Hacemos la botella y con esto acabamos.
Venga.
Botella servida.
Pero te emplazamos, Cristina, a que en próximos programas nos sigas hablando de los efectos sonoros en el teatro.
Tengo un problema, señor director.
Dígame usted.
He arrugado el guión.
Ya, yo también, entonces...
Sí, pues tengo que encontrar lo que tengo que decir ahora. Porque
yo, que siempre he sido un poco más precavido, tengo la última página intacta. ¿Me estás mirando con una cara de odio?
Sí, realmente. O sea, esa perfección no viene aquí en este momento.
Bueno, en cualquier caso, me tocaba
a ti decir lo del día 26.
De que para el próximo día 26, es decir, el próximo martes, estamos preparando un programa diferente, aunque ya más distinto que esto, no sé yo si va a ser.
Sí.
Comienzan las lecturas dramatizadas en la radio. Y bueno, pues tendréis que escucharnos porque nos hemos vuelto un poco locos.
¿Aún más?
Más aún, en fin. Que un besazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello.